una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, un espacio en el que te comparto contenido de interés general, en particular de arte y cultura en todas sus manifestaciones, conocimientos, música, literatura y todo aquello que sume a la educación y la salud física y mental de las personas. Gracias por permitirme acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. En la edición de hoy te presento dos entrevistas, la primera con la galerista Isela Mariscal y con el pintor Rafael Camacho, con quienes hablaremos sobre el lugar que ocupan los artistas locales, incluso nacionales, en las galerías de Puerto Vallarta, y en particular en una época como la de la pandemia, en la que el arte y la cultura han sido sectores económicos muy afectados. Y por lo menos en lo que va de la temporada, las famosas caminatas del arte que se hacían en el centro y la zona romántica se han pospuesto en espera de que haya una mejor oportunidad para realizarse, y es que son pocas las galerías que están abiertas en esta época, aunque cabe señalar que noviembre marca el inicio de la temporada de los galeristas, así que te invito a que escuches esta interesante entrevista. Esta semana visitó Puerto Vallarta la extraordinaria nadadora de aguas abiertas, Mariel Hawley, toda una personalidad en esta materia, quien inauguró una nueva ruta para apoyar a una noble causa, pero también para invitar a nadadores de aguas abiertas a cubrir el reto Corazón de Mar Bahía de Banderas, un recorrido de más de 40 kilómetros, una iniciativa que Mariel desarrolla para abrir rutas en otras partes de la República Mexicana. Tuve oportunidad de platicar con ella y quiero compartirte esta historia inspiradora. Además, tendremos las letras de Mario Benedetti, música y las acostumbradas cápsulas animaleras. Todo esto en De Genios, Poetas y Locos. ¡Comenzamos! Es tiempo de la poesía. En esta ocasión vamos a escuchar al uruguayo Mario Benedetti con dos poemas. Uno es No te salves, en el que de alguna manera el autor pide que no te quedes inmóvil, quedándote en tu zona de confort, salvándote de arriesgarte. El segundo poema no es menos bello, es mucho más grave, pero no te digo más. Escúchalo, disfrútalo, reflexiónalo y adáptalo a tu propia existencia. Y dedícaselo a quien más te recuerde.
No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Mucho más grave. Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo, y eso en verdad no es nada extraordinario, vos lo sabés tan objetivamente como yo. Sin embargo, hay algo que quisiera aclararte. Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora, a esto de esperarte y aleluya encontrarte y carajo perderte y volverte a encontrar y ojalá nada más. No me refiero solo a que de pronto digas voy a llorar. Y yo con un discreto nudo en la garganta, bueno, llorá. Y que un lindo aguacero invisible nos ampare y quizá por eso salga enseguida el sol. Ni me refiero solo a que día tras día aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades. O que yo pueda o creerme que puedo convertir mis reveses en victorias, o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No, la cosa es muchísimo más grave. Cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también está reescribiendo mi infancia, esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los solemnes adultos las celebran, y vos en cambio sabés que eso no sirve. Quiero decir que estás rearmando mi adolescencia, ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos, y vos sabés en cambio extraer de ese páramo mi germen de alegría y regarlo mirándolo. Quiero decir que estás sacudiendo mi juventud, ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos, esa sombra que nadie arrimó a su sombra, y vos en cambio sabés estremecerla hasta que empiecen a caer las hojas secas y quede el armazón de mi verdad sin proezas. Quiero decir que estás abrazando mi madurez, esta mezcla de estupor y experiencia, este extraño confín de angustia y nieve, esta bujía que ilumina la muerte, este precipicio de la pobre vida. Como ves, es más grave, muchísimo más grave, porque con estas y con otras palabras quiero decir que no sos tan solo la querida muchacha que sos, sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o quiero. Porque gracias a vos he descubierto, dirás que ya era hora y con razón, que el amor es una bahía linda y generosa, que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios, y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa, donde los barcos llegan y se van. Pero vos, por favor, no te vayas.
Bien, es tiempo de la música y ahora quiero compartirte el tema de un artista brasileño excepcional, Sergio Mendes, quien estudió música en el Conservatorio de Río de Janeiro con la esperanza de convertirse en un pianista clásico. Sin embargo, conforme su interés por el jazz creció, empezó a tocar en clubes nocturnos durante la época de los 50, la época en la cual nacía el bossa nova. Esta experiencia lo llevó a tocar con Carlos Jobim, quien se consideró el maestro de Mendes, así como con varios músicos jazzistas estadounidenses que visitaron Brasil. En 1961, Sergio Mendes formó el sexteto Bossa Rio y grabó el disco Danza Moderno. En una gira por Europa y Estados Unidos, Mendes grabó álbums con Canoval, Aldrey, Harry Mann y llegó a tocar en el Carnegie Hall. Mendes se estableció definitivamente en Estados Unidos en el año 1964, donde gozó de amplia popularidad e inclusive llegó a ofrecer conciertos para los presidentes Lyndon B. Johnson y Richard Nixon. Entre los reconocimientos que ha recibido el artista se pueden contar el premio Grammy Latino a la excelencia musical, además del premio Grammy Latino al mejor álbum pop contemporáneo en portugués. Esto fue en 2006 y en el orden del mérito cultural en 2018. En esta ocasión te quiero presentar una melodía muy especial. Se llama La promesa del pescador, que se encuentra en el álbum Raíces, que puedes escuchar completo en YouTube. Esta es la grandiosa ventaja de esta red social en la que puedes encontrar infinidad de música. Pero continuando con La promesa del pescador, según el blog Proyecto Regulus, esta melodía fue el resultado de una afluencia de ideas nuevas y experimentos de grabación, expresiones de la música popular y del folclore de Brasil. La instrumentación incluye instrumentos típicos folclóricos y populares como el agogo, la cuica y los atabaques, y los temas presentan coloraturas rituales afro-brasileñas. La primera banda del lado A es la interpretación ante Sergio Mendes de la canción Promesa de un pescador del compositor y cantante bahiense Dorival Caymmi, que esta canción además forma parte de una serie inspiradora en la forma de vivir de los pescadores de Bahía, quienes trabajan en rudas condiciones pero en un poético mundo de superstición. La canción describe la súplica y promesa de un viejo pescador alemán ya, la diosa del mar en los cultos afrobrasileños para que protejan a su hijo. Sergio Mendes utiliza aquí solamente el refrán de la canción, que es la invocación al Yemanjá en dialecto. a lo de le man ya o ella, le man ya o ella. Esa es la parte que cantan aquí en la melodía que vas a escuchar a continuación. El carácter religioso de esta invocación es sin duda alguna lo que llevó a Sergio Méndez a utilizar el órgano tan notablemente en esta pieza musical. Escúchala y disfrútala al máximo. Y si tienes oportunidad, escucha todo el disco. Es una pieza de jazz exquisita.
Continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es momento de hablar de arte y quiero presentar una entrevista con dos personalidades en el arte pictórico aquí en Puerto Vallarta. Me refiero a la galerista Isela Mariscal y también al pintor Rafa Camacho, quienes desde hace varios años están incursionando en esta actividad aquí en Puerto Vallarta, donde es bien sabido que en los meses de noviembre a marzo, abril, pues es un gran flujo de turismo extranjero que da auge a una actividad que ha caracterizado a Puerto Vallarta durante muchos, muchos años, quizás 30 o más, en los que muchos extranjeros vienen a conocer la obra, no solamente de artistas vallartenses, sino también de artistas extranjeros. Pero ¿quién es mejor que los protagonistas de este tipo de actividades, quienes nos platiquen acerca de esta actividad económica? Isela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues qué gusto de estar en tu programa. Y bueno, pues sí, realmente como tú dices, los artistas locales son los que tienen menos oportunidad en Puerto Vallarta.
Rafa Camacho, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo a tu auditorio. Y bueno, también estamos pasando por una situación un poco especial, inédita, en el aspecto del arte de los artistas locales y los artistas internacionales también, pero seguramente vamos a salir adelante.
Bien, a ver, ¿quién de los dos me contesta? ¿Cuál es la situación actual que se está viviendo en el gremio de galeristas en Puerto Vallarta en esta temporada 2020? ¿Cómo lo ven?
Bueno, yo veo que los galeristas tienen un poco de temor, o muchos diría, porque realmente yo hice como un estudio y son muy pocas las galerías que ahorita están abiertas, no es en su totalidad. Aparte, por ejemplo, aquí en donde se encuentra la galería que represento, no hicieron ahora la caminata del arte y que probablemente sería hasta enero. Eso fue lo que de alguna manera antes nos reuníamos y hacíamos como un conjunto, un grupo pues de personas con el ánimo de hacer algo y bueno, pues no se realizó.
¿Notas, aparte de ello, más galerías abiertas o menos galerías abiertas? ¿Cómo están las galerías?
No, la verdad que muchas cerraron, es una tristeza y es el temor, tanto para las galerías que ya tienen muchos años en Puerto Vallarta funcionando, como las que tienen menos años, como en mi caso.
¿Cuáles o cuántas galerías hay aproximadamente en esta zona romántica de Puerto Vallarta y más o menos cuántas crees que hay abiertas?
La verdad no he hecho el conteo, pero Vallarta, eso es una de sus características, que hay muchísimo arte, o sea, muchas galerías. Pero yo pienso que aquí en lo que es la zona romántica han de estar abiertas como un 70%. Es por eso que pues ahorita está abierta mi galería, pero nada más lo único es que está con un horario reducido.
En cuanto a la oportunidad que tienen los artistas locales para exponer en las galerías, ¿cuál es el panorama, Rafa?
Bueno, si normalmente era un panorama reducido, porque yo conozco artistas famosos que pues, han tenido que abrir sus propias galerías. El caso de Javier Niño, por ejemplo, que es un buen amigo, que tiene su propia galería, y nosotros tocamos puertas, pero precisamente con gente como Isela, que nos las abre, es donde podemos nosotros exponer nuestro arte. Se necesita ser verdaderamente bueno para que tengas una oportunidad en las otras galerías, porque por lo general hacen el estudio, te visitan en tu estudio, analizan tu obra, y tienes que competir con la obra de muchísimos artistas extranjeros. Sin embargo, creo yo que para todos hay oportunidad, o sea, siempre y cuando te seas un artista, que sepas vender, que sepas moverte y que tengas calidad en tu trabajo.
¿Qué porcentaje de espacios tienen los artistas locales en relación con los extranjeros aquí en Puerto Vallarta?
Yo pienso que debe haber un 30-40% de los artistas locales con respecto a los artistas extranjeros, porque hay muchas galerías que son más de corte internacional y el mercado que tienen ellos es precisamente compradores internacionales. Tenemos, por ejemplo, un buen amigo galerista, Jean-Pierre Renucci, que él se mueve mucho, no solamente por la gente que lo visita, sino porque él ya tiene coleccionistas que le piden obras y que él mismo le muestra la obra, y así otros galeristas. Sin embargo, para todos hay mercado, o para todos había antes de la pandemia. Recordemos que estamos apenas reponiéndonos en el factor económico de la influenza del H1N1, cuando digamos que un 60-70% de las galerías que había en aquel entonces cerraron, definitivamente. Se empezaron a abrir en esta década nuevas galerías, y bueno, nos toca nuevamente esta pandemia que hizo que varias galerías cerraran sus puertas, que muchas de ellas van a volver a abrir, pero hasta que haya un semáforo verde, porque la mayoría de los compradores es gente ya grande. Ese es un factor a tomar en cuenta. Entonces se tienen que estar cuidando muchísimo. Los mismos artistas, que ya son artistas retirados y son artistas grandes, también tampoco quieren correr riesgos. Entonces estamos pasando por una situación difícil, pero desde mi punto de vista también es un reto. Un reto más que hay que tomar, y hay que tomar el toro por los cuernos. Y gracias al apoyo de gente como Isela, pues aquí estamos, ¿no? Empezando o recomenzando esta nueva etapa de esta nueva normalidad, donde las cosas tienen que ser diferente, pero donde nosotros los artistas seguimos haciendo lo que nos gusta, que es pintar, esculpir, manifestarnos y expresarnos artísticamente.
Como galerista, Isela, ¿cuál es el reto que encuentras ahora en esta época COVID?
Bueno, pues pienso que es más difícil, porque así como comentaba mi compañero Rafael, las personas están temerosas. Ajá, entonces, aparte que aunque sabemos que se va a recuperar la economía, ahora sí que los porcentajes y la información mundial nos dice que va a ser paulatinamente. y que va a ser, o sea, ahora sí que con ciertos años de espera. O sea, no va a ser al 100% como antes. De por sí Vallarta, los estudiosos de la economía nos dicen que ya no son las temporadas de oro, donde el turismo estaba en su mayor auge. Ahora es diferente, ha bajado. O sea, Vallarta, aunque ahora sí que no es como antes. Pues yo me acuerdo cuando era pequeña que podía caminar por el malecón y era muchísimo el turismo. Entonces, ¿por qué? Porque hay otras competencias, si quieres, de puertos y de lugares, ¿no? Pero lo que sí es importante es que yo lo veo como un reto, pero es un reto que vale la pena cuando te encanta el arte, cuando te apasiona. Como en mi caso, yo pues hago, o sea, toda mi vida es arte, maestra de arte, todo es arte. Entonces yo pienso que vale la pena y es un reto, eso pienso.
¿Cuál es la estrategia que vas a tomar para enfrentar esta situación? ¿Cuáles son las maneras como vas a buscar que la gente que de repente en esta una situación de crisis lo primero que deja de comprar es arte?
Sí, exactamente lo que has dicho. Bueno, pues yo en mi caso, o sea, no nada más cuento con lo que es el arte de obras de arte, también cuento con souvenirs de arte. O sea, todos esos souvenirs ayudan de alguna manera para los gastos fijos de la galería. Y bueno, o sea, creo que es algo apasionante para mí y es un reto y de esa manera es como lo saco adelante. Pero más aparte de eso, me gustaría comentarte algo que a mí me enorgullece, que mi padrino, pues, el periodista Reyes Bambrila, dijo que esa galería, cuando él la conoció, cuando él estuvo en la inauguración, dijo que era una galería de locales. Entonces él mismo puso el eslogan, los más talentosos artistas locales. Entonces yo pienso que yo me siento protegida. Una de mis estrategias es que yo me siento protegida con toda la comunidad de artistas locales vallartenses que son llenos de calidad, la verdad. Su arte es de veras, o sea, todos, o sea, son unos artistas que tienen de alguna manera su arte y su creatividad de diferente manera, pero todos tienen algo. Y con mucho gusto también abro las puertas a los que van iniciando. Siempre es como que también invito a personas que van, que quieren hacer una huella y un camino en el arte. Entonces esa es mi estrategia, el sentirme protegida y hacer como una familia.
Entre esta familia de artistas que tienes aquí en la Galería Isela Mariscal, ¿cuáles son o quiénes son los artistas que han estado exponiendo aquí a lo largo de estos años ya de...?
Bueno, siento que es mucho lo que ha transcurrido, pero no. Tengo artistas, olvídate, o sea, para mi punto de vista, súper buenos. Bueno, Rafael Camacho es un artista que ha hecho obras hermosas de colibrís y con su colorido, que eso le encanta a los americanos. Yo pienso que también otra de las estrategias que me faltó decirte es que, la galería tiene un nuevo aspecto y el aspecto es más fluido. De hecho, no sé si me pasó que me enfermé de COVID y me sané, o sea, estoy bien, pues. Y eso me surgió la idea de que, sí, lógico, es Galería Isela Mariscal, pero que creo que quiero sumar. Entonces voy poco a poco, paulatinamente voy a ir poniendo Galería Fluir, porque quiero que con el transcurso del tiempo, cuando algún día tal vez no exista, siga, y sigan más, y se siguen aceptando y invitando y arropando los locales. O sea, creo que ya no me interesa como que mi nombre en primer plano. O sea, como que eso es algo de lo que yo aprendí. Y bueno, tenemos también a Gonzalo Espinosa, que es un artista, escultor, pintor. A Gustavo López, que él es escultor inclusive de algunas del malecón. Tengo a otros artistas como Quetzal, que es realmente pues nuevo, pero pinta muy colorido. A Elovia Jiménez, que pintó unos grandes murales, un mural hermoso en el túnel de Vallarta. ¿Qué más? Son muchos, la verdad, no quisiera omitir a nadie, pero son muchos artistas. A Miguel Olé, que es el que me ayuda también aquí, que ha formado parte importante también, y él es escultor. Y bueno, a Francisco San Miguel no se puede decir que él es un promotor de arte muy reconocido en Vallarta por los eventos que hace de el Día Mundial del Arte y así, varios. Son muchísimos artistas que la verdad, Paulina Valencia, que es la parte empresaria de sus, desde tiene un negocio muy importante de zapatos y eso, y una gran pintora también, que no, muchos, o sea, realmente yo sí estudié la carrera de artes plásticas y pues, o sea, ahora sí que también invitas a los tus amigos, ¿verdad? Ajá, claro. Son muchos más. Ajá.
Es un espacio en el cual se ha destacado la presencia, como bien decías, del artista local y el cual se siente prácticamente en casa, ¿no, Rafa?
Sí, mira, más que estar nosotros como artistas locales, digamos dispersos, aquí encontramos en esta galería como un alma mater, podría decirse, porque muchos están haciendo o estamos haciendo carrera aquí de la mano de Isela Mariscal. Muchas personalidades que toman clases en el Quale y van trascendiendo a través de su experiencia, de su aprendizaje y de sus obras, Isela les da cabida. Entonces, definitivamente nos sentimos muy arropados, no solamente por la calidad de nuestro trabajo, sino por el apoyo que nos da personas como Isela, y que a final de cuentas lo que buscamos es no la trascendencia económica, porque el dinero va y viene. Lo que buscamos es trascender no solamente tampoco como artistas, sino dejar una huella en la sociedad, porque sabemos que estamos inmersos no solamente en una cuestión económica o de pandemia, sino también en una situación de violencia que ha permeado en la mayoría de los jóvenes, en gran cantidad de jóvenes, porque no tienen ninguna opción en la cual desenvolverse que no sea la violencia. Entonces, cada uno de nosotros, a través de nuestras diversas actividades, aparte del arte, yo soy profesor universitario, también trato de aportar ese granito de arena con lo que aprendo aquí, a través de precisamente de esa interacción que tengo con los artistas y sus diversas formas de ver el mundo, porque hay artistas como José Moreno Aparicio, que es un gran amigo mío, que ha viajado por todo el mundo, que me ha enseñado muchas cosas. Artistas como Gonzalo Espinosa, que él va y viene de Estados Unidos para acá, expone allá, expone acá. El mismo Javier Niño, que es un artista local, Ada Colorina, que ni se diga. Entonces, de todos ellos tienen su personalidad. Con todos ellos platicas, con todos ellos haces, digamos, una sinergia, y puedes aplicarlas con las personas que te encuentras en la calle, principalmente los jóvenes. Entonces vamos más allá de la trascendencia económica, que es por eso que estamos abiertos en una época donde la economía no está tan fluida.
O sea, y aparte, por lo que hemos platicado y lo que hemos experimentado en los últimos 2 años, la Galería Isela Mariscal es un lugar de encuentro para vallartenses que no hay en ningún otro, o al menos artistas que viven en Puerto Vallarta, que no hay ningún otro lugar aquí en la ciudad, en el municipio, que acoja precisamente así los artistas, porque como habíamos platicado al principio, la mayoría de los galeristas obviamente buscan el beneficio económico y solamente traen artistas que de alguna manera les garantizan cabida sin darle oportunidad a los demás artistas locales, como en este caso los vallartenses.
Sí, fíjate que a mí me pasó, pinto desde hace mucho tiempo, y haz de cuenta que visitaba galerías y tocaba puertas y era como que no. O sea, y no. O sea, ¿por qué? Porque precisamente ese es un tema que a mí, sinceramente, me entristece. Porque si Puerto Vallarta es de los mexicanos, pues en primer lugar debería de ser de los artistas locales. O sea, sinceramente. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, llegan artistas prometedores, si tú quieres, de extranjeros, de donde sea, pero digo no, porque realmente, o sea, el artista local tiene mucho valor. Entonces, ahora sí que ha sido mi tarea.
Muy bien, pues ahí está la plática con Rafa Camacho e Isela Mariscal, quienes nos han compartido parte de lo que es esta experiencia del arte aquí en Puerto Vallarta y cómo se maneja, cuál es el ambiente que se vive entre galeristas y, por supuesto, entre artistas. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por esta entrevista, y nada más quiero añadir que a las personas que nos escuchan, que no le tengan miedo a visitar las galerías, porque normalmente piensan que los van a correr si no compran algo, y no es así. O sea, lo económico llega por añadidura, pero lo importante es que están abiertas las puertas para todas las personas que deseen conocer un poco más del arte que se hace en Vallarta y también del arte que se hace internacionalmente, ¿no? Porque afortunadamente Puerto Vallarta está en los ojos del mundo en este aspecto artístico.
Claro, aquí aplica esa de por ver no se cobra. Y por supuesto que es una experiencia para los sentidos, sensibiliza a las personas, si pueden traigan a sus niños, porque los niños van a empezar a sentir otra experiencia más allá de lo que ven en las calles o lo que ven en la televisión. Estar de cerca, en contacto con el arte, despierta muchas sensibilidades.
Así es, y bueno, yo lo que quisiera agregar es que le mando saludos a mis niños. Creo que eso es muy importante, lo que dijo Rafael, porque en un momento como el de ahora, en el que estamos viviendo, como que ya no llenamos nuestra cabeza mucho de miedo, ¿no? De cosas así. Pienso que ya es momento de ver el arte, de ver los colores, de enamorarse. De hecho, la galería está abriendo con un nuevo también estrategia, que es las obras más llenas de color y amor. Entonces, ojalá que vengan a visitarnos y nos dará mucha alegría.
Muy bien, pues ahí está la plática con Isela Mariscal y con Rafa Camacho. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Bo, 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 bo,
Este fin de semana estuvo de visita en Puerto Vallarta la nadadora de aguas abiertas Mariel Hawley, quien implantó una nueva ruta para dejarla como un reto para otros nadadores de aguas abiertas. Ella nadó desde Punta de Mita a Chimo en Cabo Corrientes. De ella te puedo comentar que es una abogada, nadadora, conferencista y escritora, quien desde hace 20 años se ha involucrado en diversas causas en beneficio de niños con labio y paladar hendido, así como en pro de la salud y la activación física. Sus nados con causa han sido reseñados en numerosos medios de comunicación y como atleta fue designada deportista del año 2020 por la Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas. Y es que además de cruzar los siete mares, esto es el Canal del Norte, el canal de Catalina, el estrecho de Tsugaru, el canal de Molokai, el estrecho de Gibraltar, el canal de La Mancha y el estrecho de Cook, ha realizado otros nados que la colocan como una figura mundial de esta disciplina. Actualmente es presidente de Queremos Mexicanos Activos, una organización cuyo objetivo es fomentar la actividad física como parte integral de una vida sana. Tuve oportunidad de platicar con Mary Hawley para hablar sobre esta experiencia y quiero compartírtela. Pues cuéntame un poco sobre cuántas causas has apoyado y desde cuándo iniciaste con esta motivación.
Pues estás listo para que te cuente básicamente 20 años de mi vida.
Ajá.
Mira, hace 2015 inicié un proyecto de nados en aguas abiertas que de alguna manera fuera no nada más llevar a cabo un evento de nado, sino también tuviera una causa, ¿no? Fuera acompañado, por así decirlo, de una causa que yo trabajara, que de alguna manera yo pusiera mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, mi constancia, mi compromiso para, pues, de alguna manera, a través de mis dados, poner un granito de arena para transformar la vida de alguien más. Entonces, en 2005, inicié un proyecto llamado Quiero Sonreír para que todos mis nados generaran, por así decirlo, cirugías para niños con labio y paladar hendido. Mi papá me introdujo a esta causa. Él había sido cirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social y cuando se jubila lo invitan a participar en un equipo, un grupo de médicos que hacían cirugías para niños con este padecimiento. Y bueno, pues me encanta poder ser parte de este proyecto y de poder poner un granito de arena a través de mis nados.
Ya es un apostolado.
No sé si decirle un apostolado, pero yo creo que es una forma de compartir lo que soy. Es una forma también de agradecer, en cierta forma, pues las bendiciones, por así decirlo, que yo tengo, que he tenido, y de compartir mucho de lo que soy y de lo que pues la vida de alguna manera me ha dado, ¿no? Y bueno, posteriormente nadé un evento que fue un cruce cuádruple al Canal de la Mancha en relevo en 2006, un relevo de 6 personas, hicimos un cruce cuádruple en el Canal de la Mancha, que hasta ese momento era la distancia máxima que se había nadado en relevo en el Canal de la Mancha. Y entonces decidimos que ese cruce pues tendría como causa el rodar fondo y hacer todo lo que pudiera estar en nuestras manos para que se transformara cada kilómetro nadado en cirugías para niños con labio y paladar hendido. Bueno, ese cruce cuádruple al Canal de la Mancha que hicimos en 2006, un equipo llamado Sport City México, hicimos un récord Guinness que sigue vigente hasta el día de hoy. Logramos hacer un récord Guinness porque hicimos el cruce cuádruple en menos tiempo, casi una hora menos de lo que había hecho el equipo australiano, que lo había hecho unos años antes. Pero además de haber puesto con este cruce, digamos, el nombre de México en alto, pues también logramos hacer todo este proyecto de que se generaran los recursos para las cirugías para niños con labio y paladar hendido. Y a partir de ese momento yo decidí que todos mis demás dados que hiciera en mi vida pues tendrían que ser para seguir pues apoyando ya sea labio y paladar hendido o bien otras situaciones, causas. Básicamente de salud. Desde entonces he trabajado para que mis nados se equiparen a proyectos que puedan beneficiar en términos de salud infantil o bien educación y bienestar. Entonces, posteriormente a ese evento, nadé el cruce doble en relevo, también al estrecho de Gibraltar, el maratón de nado alrededor de la isla Manhattan de manera individual, 2009. 2011, nadé mi cruce individual al Canal de la Mancha en 14 horas 33 minutos y al año siguiente, 2012, cruce al Canal de Catalina entre la isla Catalina y la costa de California. Y todos estos nados que te mencioné hace un momento fueron para apoyar la causa de cirugías para niños con labio y paladar hendido.
Había leído que tenías el reto de los siete mares, ¿ya los cumpliste?
Ya, pues ¿ya? Es que apenas llevo comentándote de los siete mares dos, el canal de Catalina y el canal de La Mancha.
Ah, okay.
Después en 2014 mi esposo se enferma y entonces de alguna manera mi papá había fallecido y entonces mi esposo se enferma de cáncer y decido que voy a hacer mi siguiente nado, por así decirlo, para apoyar a otras familias que estaban pasando por una situación similar a la que estaba teniendo en mi hogar. Era la enfermedad de cáncer de mi esposo, pero que había otras familias que tenían hijos enfermos con cáncer, ¿no? Entonces, durante 2014, perdón, y 2015 nadé para apoyar a niñas con cáncer. A través de Casa de la Amistad para Niñas con Cáncer, nadé en 2015 junto con mis hijos, Andrea desde la embarcación cuidando a su hermano Lalo y a su mamá, que los dos nadamos el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos. ¿Okay?
Sí.
Entonces, bueno, pues digamos que hasta ahí llegó el tercer mar de los siete mares. Ya tenía nadado el canal de La Mancha, el canal de Catalina, y en 2015 hago el estrecho de Gibraltar para beneficiar a Casa de la Amistad para niños con cáncer. En 2016 intenté hacer el cruce del canal del estrecho de Tsugaru en Japón y me tocó tormenta, entonces pues no lo logré, pero pues quedé invitada a volver. En 2017 hice el cruce al canal de Molokai en Hawái. Canal de Molokai en Hawái, 2017. Ese nado lo hice para beneficiar a mujeres en la cárcel para un proyecto de reinserción social a través de una organización que se llama La Cana y también para los migrantes a través del Centro Colibrí para los Derechos Humanos. 2018 regresé a Japón, logré hacer el cruce al estrecho de Tsugaru en Japón y también nadé el canal del norte entre Irlanda del Norte y Escocia. Y con eso ya llevaba seis mares: canal de La Mancha, canal de Catalina, canal de Molokai, el estrecho de Gibraltar, Tsugaru y el canal del norte. Y el año pasado, 2019, en marzo completé los siete mares al cruzar nadando el estrecho de Cook en Nueva Zelanda, que se nada de la isla norte a la isla sur de Nueva Zelanda.
¿Ya tienes algún otro reto que te hayas planteado?
Pues sí.
¿Cuánto? Son 40 y algo de kilómetros, ¿no?
Son 40, aproximadamente 40 kilómetros del Cabo de Punta de Nita a Cabo, entre Cabo Chimú y Cabo Corrientes. Es la idea.
Estaba viendo que, bueno, escuchando que te metes a mares bien fríos, ¿no? Muy, pues, me imagino que helados. ¿Será más fácil este o tendrá otra dificultad de atravesar este de Bahía de Banda?
¿Cuál? ¿Sabes qué? Que está demasiado caliente. Demasiado caliente. Y eso también te genera un desgaste muy complejo. Entonces, por eso solicité autorización para nadar de noche, para que al menos pues no tenga el sol encima todo el día. Y entonces pienso empezar aproximadamente a las 8 o 9 de la noche del viernes 23, pues para nadar toda la noche para terminar el sábado 24, por ahí del mediodía.
Oh, qué interesante. Ahora, me llama la atención sobre tu pues tu enorme capacidad para soportar, por ejemplo, el frío. ¿Cómo le haces o cómo...?
Pues entrené durante... Sí, entrené durante muchos años el frío. Y entonces para entrenar el frío, pues traté de viajar a lugares con el mar a temperatura por debajo de los 16 grados. Entonces viajé, nadé mucho en Tijuana durante el invierno, nadé mucho en San Diego y tuve que volar a San Francisco porque digamos que necesitaba acoplar mi cuerpo al frío para poder nadar el canal del norte, entre Irlanda del Norte y Escocia, que estaba el agua a 12 grados.
Entonces, ¿ya llega un momento en que no sientes el frío?
No, siempre lo sientes. Siempre lo sientes. 12 grados, digamos que no es que no lo sientas. Siempre vas nadando con frío y tienes que ir nadando de tal forma que vayas generando calor para mantenerte nadando de una manera constante y no caer en estado de hipotermia.
Qué interesante. Oye, no sé cómo hacerte esta pregunta. ¿Necesitas comer muchas grasas o muchas...?
Subí de peso unos kilos para poder hacer estos cruces. Pues por ahí dicen que no hay focas flacas, pero básicamente es una forma de protegerte. Hacer músculo, sí, pero que de alguna manera pues en los kilos extras de grasa pues, se proteja. Y eso es una parte fundamental para mí, de mi entrenamiento. Pues en un momento, ahorita pues no lo necesito y de alguna manera pues ahora viene el contraste, ¿no? Que es nadar pues en la Bahía de Banderas, que el agua básicamente está casi a 29, 30 o incluso 31 grados centígrados.
calientísima. Oye, en esta ocasión no es para cirugías esta causa.
Este nado va a ser para apoyar al internado Corazón de Niña. Ajá. Que es un internado que está en la ciudad de Vallarta y es una forma de apoyar una organización de la localidad. Y en esta ocasión también estoy haciendo equipo con la gente de Vallarta, ¿no? O con la gente de la Riviera Nayarit. Entonces, pues me acompañan en este equipo en las personas de Vallarta Adventures, de Punta Mita Adventures y de el Hotel Marriott de Vallarta, el Hotel W de Punta de Mita, el Corporate, digo, el, ¿cómo se llama? Tropical Incentive. Y te lo digo tal cual porque me parece que para mí es fundamental, como si voy a hacer un nado en México, hacer equipo con mi gente, ¿no? Con la gente de México. Y el año pasado decidí, cuando terminé los 7 mares, decidí que iba a hacer nados en México, abrir rutas en México para que, pues, nadadores tanto mexicanos como de otros países pudieran intentar estos nados. El año pasado, en octubre, hice el cruce o el nado de San José del Cabo a Cabo San Lucas, 32 kilómetros aproximadamente. Ese nado hoy se llama el nado Aquarium y de apellido Corazón de Mar. Y en esta ocasión, esta nueva ruta que voy a intentar hacer de viernes a sábado, que se va a llamar Corazón de Mar, Bahía de Banderas.
¿Son las únicas que has hecho para nadar a apoyar aquí en México o tienes algunas otras aquí en México?
¿Cuáles?
De nados.
Pues es que son nados muy complejos, no tienes un nado cada semana, ¿no? Estos son eventos anuales. Entonces, este año, con todo y la complicación de la pandemia, con todo y el confinamiento, pues para mí es un privilegio saber que voy a poder intentar hacer este cruce. ¿Qué sigue después? Hoy no lo sé. Hoy estoy concentrada en lograr hacer este cruce, porque esto no es como que tienes sí, la vida resuelta y de un día para otro ya tienes otro y otro y otro y otro. Yo quisiera seguir abriendo rutas en México. Y si logro esta, bueno, pues ya pensaré en otra. Pero yo creo que es importante darle la importancia a lo que estamos en este momento. Y hoy estamos en el cruce de Bahía de Banderas.
Oye, ¿cuál sería la analogía que tú encuentras entre nadar en aguas abiertas como lo haces y la vida?
Totalmente, totalmente. O sea, para mí, digamos que cada uno de mis nados ha sido una analogía de la vida. Y te puedo decir que nadar contracorriente es mucho más complicado nadar afuera del agua contracorriente que en el mar. Las olas más complicadas no te revuelcan en el mar y mientras vas nadando, sino que te revuelcan en la vida. Los tiburones más peligrosos son los que tenemos en la mente, los que nos hacen pensar que no somos capaces o que no vamos a lograr nuestro sueño. La neblina más complicada es la que tienes en los ojos que no te permite ver tus objetivos. Y entonces, pues son parte de las, digamos, enseñanzas que me ha tocado vivir en el mar, pero que creo que son más contundentes cuando las aplico a la vida del día a día. También he aprendido que esto se hace en equipo, mi familia es mi principal equipo de apoyo, las personas, mis amigos, mis amigas que han sido parte de todos estos proyectos. Y también la vida sí funciona, ¿no? En tu peor momento, pues hay que seguir adelante. Y hoy creo que es un ejemplo. Hoy pareciera que la pandemia se ha convertido como en esa gran tormenta que parece que no termina. Yo creo que tenemos que pensar que esa tormenta no está aquí para destruir, sino para transformar. Y que en nosotros está esa posibilidad de querer transformarnos aún en medio de la tormenta.
Claro. Muy bien, Mariel. Pues te agradezco muchísimo.
Al contrario, muchas gracias.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya es momento de la cápsula animalera con nuestras amigas de Sociedad Animal, una asociación civil que trabaja en beneficio de los animales de compañía en Puerto Vallarta. En esta ocasión nos hablarán sobre los gatos famosos, esta especie que desde la cultura egipcia tiene referencias de su domesticación, donde por cierto se los utilizaba para cazar, aunque en el tema religioso se relacionaba con el culto a la diosa Bastet, cuya misión era proteger el hogar y simbolizaba la alegría de vivir. En cuanto a las supersticiones, es de sobra conocida aquella en la que dicen que es de mala suerte si se te atraviesa un gato negro, o de lo contrario, encontrar un gato de cualquier color de frente mientras caminas trae buena suerte, mientras que verlo de espaldas trae mala suerte. En fin, hay muchos mitos e historias en torno a los gatos, una especie al igual que los perros, que son los favoritos para tenerse en casa. Pero te dejo con Alejandra Rodríguez para que te platique más sobre los gatos famosos en el mundo.
Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Alejandra Rodríguez de Sociedad Animal. Yo les voy a hablar de los gatos más famosos de la pantalla grande y la no tan grande también. Sox, aunque nunca salió en la televisión, fue el gato de la familia Clinton que vivió en la Casa Blanca desde 1993 hasta 2009. Don Gato y su pandilla, ¿recuerdas todos los nombres? Don Gato, Panza, Espanto, Benito, Bodoque, Demóstenes y Cucho. Salem, el gato negro que le hablaba a Sabrina, la bruja adolescente. George. En 1989, cuando se estrenó Cementerio de Mascotas, George se convirtió en el felino de nuestras pesadillas. Pero recuerda que solo fue una película, así que no te estreses. ¿Quién no recuerda a Garfield? El gato naranja, glotón y flojo número uno de la televisión. Dato curioso, debutó en 1978, mi año de nacimiento. Ups, me acabo de delatar, aunque ambos aparentamos menos edad. ¿Qué tal Hello Kitty? Creo que es la gatita mejor posicionada en los negocios, facturando 7 millones de dólares. Me conformaría con uno solo para seguir ayudando a la causa animalista. Silvestre, quien siempre andaba tras un pequeño canario llamado Piolín. En Harry Potter tenemos a Crookshanks, el fiel amigo de Hermione Granger, a la señorita Norris, la gata mascota de Argus Filch, el conserje de Hogwarts, quien por cierto sobrevivió a ser petrificada. Entre otros tantos gatitos que han sido los michis más importantes en nuestra diversión. Haciendo visible la importancia de los mismos en la vida del ser humano y su respeto y cuidado como seres sintientes y dolientes. Así que sigamos cuidando de ellos. Por hoy fue todo. Que tengan linda tarde y síguenos en nuestras redes sociales. Sociedad Animal AC en Facebook y en Twitter, @soc_animalpb. Linda tarde.
Ahora toca el turno al doctor Alfonso Baños Francia con su audiocolumna La Ciudad Imaginada, en la que hablará sobre una situación que se presentó durante la semana pasada, dos manifestaciones de la sociedad civil para protestar por el aparente abuso de los desarrolladores inmobiliarios que poco a poco van ganando terreno ante la complacencia de las autoridades. Cabe mencionar que en los últimos 5 años se han autorizado decenas de desarrollos que están cambiando nuevamente el perfil de la ciudad, lo cual nos va a traer nuevos problemas y desafortunadamente empezará a mermar la buena calidad de vida que todavía tenemos aquí en Puerto Vallarta. Pero como es costumbre, entre los responsables de la administración llegan, hacen de las suyas y se van como si hubieran hecho algo positivo por la ciudad. Pero mejor escuchemos al doctor Alfonso Baños Francia y su Ciudad Imaginada.
Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel, auditorio de este programa en Radio Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas inquietudes en torno a conflictos territoriales que hemos visto emerger en las últimas semanas, sobre todo asociado pues a proyectos que tienen impacto con la naturaleza. La primera de estas expresiones fue una manifestación de vecinos de la colonia Conchachinas, este lugar emblemático de nuestra ciudad, quienes se apersonaron en la carretera federal 200 para protestar por lo que consideran un proyecto más de vivienda vertical que va a complicar o a afectar las condiciones de vida de esta colonia. En este caso, lo que los vecinos alegan es que la autorización del proyecto no coincide con los instrumentos de planeación urbana, en este caso referidos al Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito 9. Y es que en los últimos meses y años hemos visto una gran construcción, una actividad muy fuerte inmobiliaria que parece fuera de control. Entonces, este fue el primer suceso. El segundo fue también el cierre de la carretera Federal 200 que va hacia el sur por varios personajes, sobre todo parece habitantes del poblado de Mismaloya, quienes protestan por la construcción de un espigón de piedra que se encuentra muy cerca del Parque Natural de los Arcos. Este espigón, que parece que cuenta con las autorizaciones de la autoridad federal, pero que en imágenes que circularon en redes sociales, pues se ve muy impactante, muy cercano a una de las rocas que están ahí sobre el mar, afectando pues el ecosistema natural marino, sobre todo, de la zona. Entonces, lo que estamos presenciando pues es esta lucha, esta pugna, estos desacuerdos, estos conflictos que tienen que ver con la manera en que vivimos el territorio, también un aparente sentimiento de injusticia por lo que parece ser pues esta masiva construcción descuidada, desordenada sobre el territorio. Yo siento que no se va a resolver pronto estas complicaciones porque sigue muy presente la mentalidad de que al territorio hay que exprimirlo para sacarle el mayor provecho posible, provecho económico sobre todo, y no una armonía con el medio natural y con el medio social. Entonces, Pues ahí dejamos estas reflexiones, deseando que tengan ustedes una tarde excelente. Muchas gracias por escucharme y nos encontramos en la siguiente.
Hasta aquí la opinión del doctor Alfonso Baños Francia. Gracias por su participación que enriquece siempre este espacio. Ya para finalizar, quiero hacerte dos recomendaciones. La primera es una serie nueva que tuve oportunidad de ver. Si te gustan las series históricas, creo que esta te va a encantar. Se llama Bárbaros. La historia está basada en la batalla ocurrida en el bosque de Teutoburgo, allá por el año 10 de nuestra era, en la parte norte de la actual Alemania, en la que los germanos encabezados por Arminio enfrentaron a 3 legiones romanas dirigidas por Publio Quintilio Varo, dándole una derrota contundente y cambiándole así el rumbo de la historia que el Imperio Romano estaba dándole al norte de Europa. Esta batalla también fue conocida como el desastre de Varo y muestra cómo un pueblo dividido se une gracias a un líder cuya principal virtud es conocer las entrañas del ejército romano, ante lo cual crea una estrategia para romper con la estructura que durante muchos años hizo de este ejército el más poderoso del mundo. Para aderezar la historia se entrelazan conflictos entre los protagonistas, amores, traiciones, mitos, leyendas, supersticiones que te mantendrán pegado a la pantalla. Me llamó mucho la atención de esta serie que está hablada en latín y en alemán. Te recomiendo que las veas en su idioma original. No tiene pierde. En cuanto a libros, te recomiendo Caballo de Troya 9, que si bien hay otros 8 libros previos, en este se cuenta la última parte de la serie. Se centra en el año 26, cuando Jesús de Nazaret empieza a reclutar a sus discípulos. La novela de Juan José Benítez es clara y de rápida lectura, y en su relato muy apegado a su estilo, en el que las descripciones son tan nítidas que te imaginas perfectamente cada uno de los escenarios por donde pasa el Mesías. Destacan también las fichas técnicas que hace el autor sobre cada uno de los 12 discípulos, y en esta última parte habla sobre cómo Jesús de Nazaret empieza su recorrido de predicación. Esta serie de libros ya llevan aproximadamente 36 años publicándose, obviamente cada uno en su respectiva época, pero el primero se publicó en 1984 y de ahí en adelante llegó hasta el momento a 11 libros. 9 son secuelas de este primer libro, Caballo de Troya, y los dos últimos son trabajos sobre los mismos libros en los que se hacen algunos comentarios sobre la serie. Así que si tienes oportunidad, dedícale 10 minutos diarios a la lectura y verás qué rápido avanzas para terminarlo. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada se atraviesa, la próxima semana y por favor cuídate mucho, procura no salir de casa, todavía estamos en contingencia. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad. Gracias a George Q de los controles, a Chepe Gómez en la producción general, y si quieres volver a escuchar este programa, checa en udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.